En COPE Denia Marina Alta, No Puedo con mi Vida.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a No Puedo con mi Vida, este espacio de salud con el que hablamos con la doctora Ana Mayor, a quien doy la bienvenida. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
bienvenida. Bueno, soy Begoña del Prado, este es el tercer capítulo de la menopausia. Hablamos de la perimenopausia en el primer episodio, en el que hablábamos de la caída de la progesterona, después una segunda fase, en lo que había una caída de los estrógenos, y ya nos vamos a este tercer episodio en el que hablamos ya de la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia?
Bueno, la menopausia se define sobre todo por ya la pérdida absoluta de los estrógenos. Es una fase como más de estabilidad. Digamos, el torbellino en el que te has metido en los últimos años cesa, pero hay síntomas que se quedan. Hay mujeres que viven sus sofocos, por ejemplo, muy característicos de la caída del estrógeno, 7, 8, 10 años después de haber tenido su última regla. Uh-huh. Porque no perdamos de vista que el que nos marca, sin tener una analítica de sangre, ¿no?, el que te marca yo estoy en menopausia, es tu ciclo menstrual y tu menstruación ha desaparecido desde hace un año.
Claro.
Eso es menopausia. Entonces es una fase un poco más ya como de estabilidad. Uh-huh. Yo creo que ahora, si quieres, podemos hablar de ciertos suplementos, porque ya hemos hablado de ejercicio, hemos hablado de alimentación. Si quieres, podemos hablar de ciertos suplementos que nos pueden ayudar a llevar esta fase desde la tranquilidad.
Y también de los síntomas, ¿no? Porque nos han preguntado un poquito más, ahondar en esos síntomas para diferenciar un poco esas fases si no te haces una analítica.
Sí. Perimenopausia, recordemos que nos centrábamos en ciclos que se iban haciendo más cortos. Igual tú has tenido siempre un ciclo menstrual regular de 30 días y ahora aparece cada 26 y se va cortando hasta los 24. Por debajo de los 21 ahí ya habría un problema. Los sangrados son más abundantes. Es una fase muy proliferativa, entonces suelen aparecer pues un mioma, un quistecito en la mama y síndromes premenstruales muy floridos, mucho más llamativos que antes, y un ánimo que tiende a estar un poco más bajo. Y cuando entramos ya en menopausia, se acompaña sobre todo de síntomas de caída del estrógeno, pues que son los sofocos, la sequedad de la piel, la sequedad vaginal, el trastorno del ánimo, sobre todo la caída de la libido, el insomnio. El insomnio es uno de los síntomas que las pacientes más manifiestan.
Yo quería preguntarte sobre el insomnio. ¿Insomnio es que te cuesta dormirte o que duermes pocas horas?
Las dos cosas. Hay un insomnio que es el de conciliación y otro que es el de despertar precoz. Uh-huh. Los dos son insomnio.
Vale. En cualquier caso, siempre dicen, bueno, usted ha descansado bien.
Sí, lo importante no es el número de horas que duermes, sino si ese sueño ha sido reparador o no reparador. Uh-huh. Hay personas que duermen 5 horas y luego rinden todo el día.
Claro, es que esto, volvemos otra vez a lo de siempre, que
individual.
Según personas, pues cada uno tiene su... Perdona, Ana.
Nada.
Continúa.
Luego hay síntomas que están relacionados con el cambio metabólico que supone la menopausia, pues el aumento de la grasa abdominal, el aumento del perímetro abdominal y una caída importante de la salud ósea. Nosotras tenemos un seguro de vida que son nuestros estrógenos hasta que perdemos los estrógenos. Entonces ahí, como comenté la semana pasada, nos acercamos un poquito más al perfil del hombre, nuestro colesterol puede subir, nuestra resistencia a la insulina puede subir y tenemos más tendencia a hacernos diabéticas cuando ya hemos pasado a menopausia. También aparecen más trastornos del tiroides y las tiroiditis de Hashimoto y los hipotiroidismos aparecen más también con la menopausia. Y esa salud ósea que se puede poner en riesgo. Por eso dijimos en el primer programa que era el momento clave para esforzarte en entrenar más, entrenamiento de fuerza y construir una buena masa muscular y una buena masa ósea como seguro de vida, ¿no?
Uh-huh. La alimentación también era fundamental.
Sí. La remolacha, acuérdate.
La remolacha. Y yo, cuando dijiste lo de la remolacha, luego al final, pues no te pregunté, pero la soja, que ya hablaremos otro día de la soja, también está muy relacionada con este punto de la mujer.
La soja, pobrecita, ha tenido sus más y sus menos en la sociedad, porque hubo mucho tiempo que se rechazó porque se decía que aumentaba el riesgo de cáncer de mama. La soja tiene una composición química, es un fitoestrógeno, tiene una composición
pero
química que
si
se asemila.
Si es buena en este momento.
Sí, se asemeja al 17-beta-estradiol, que es el estrógeno activo. Y en esa fase es muy interesante tirar de fitoestrógenos. Si te gusta la leche de soja, fantástico. Ahí ya nos meteríamos en el mundo de la soja transgénica y todo esto, pero que hoy no lo vamos a comentar. Pero si te gusta o dices, pues mira, nunca me ha disgustado, ahora como más. Voy a intentar tener un aporte externo de estrógenos. Sí, sería
que además también
buena.
Es proteína.
Sí,
y pues volvemos a sumar otra vez.
Con
eso. Te he interrumpido en el punto en que ibas a hablar de los suplementos.
Los suplementos. Para los sofocos, que posiblemente es el síntoma que la mayoría de las mujeres quejan. Se produce por un decalaje entre la FSH y LH, que son esas hormonas que fabrica nuestra hipófisis en el cerebro, que empieza, sube como para intentar, venga, va, ovario, aguanta un poquito más, y tu estrógeno que se va en caída picada, ¿no? Entonces, sentimos más el frío y sentimos más el calor. Y aparte hay un efecto vasodilatador, que es el que produce los sofocos. Hay medicamentos que permiten controlar los sofocos, no hormonales. También lo que no tengo claro es si están cubiertos o no por la seguridad social. A día de hoy no me queda claro, pero los hay. Y luego hay suplementación que también nos permite controlar los sofocos. Uh-huh. A mí me gusta mucho utilizar el azafrán. Yo relaciono mucho el sofoco, o igual es un sesgo que tengo, pero el perfil de mujer que tiene mucho sofoco también es el perfil de mujer que tiene mucho insomnio. Y el sofoco le provoca todavía más insomnio, porque en mitad de la noche se levantan con muchísimo calor. Uh-huh. Entonces yo ahí optaría por un GABA, que es un estimulante al final de la serotonina, o un triptófano, o conseguir triptófano a través de la alimentación. El chocolate.
El chocolate lo cura todo.
Sí, prácticamente te vale para todo.
Tiene magnesio también, ¿no?
También. Entonces yo tiraría por un azafrán, por un triptófano, por un GABA. Y si en el hipotético caso de que ya el insomnio sea muy severo, también una melatonina o combinados. Uh-huh. Hay un extracto de polen también que se utiliza para esto.
Sobre otros síntomas que tenemos, porque te has centrado sobre todo en los sofocos, pero hay otros síntomas.
Como médico, a mí el que más me preocupa es el trastorno metabólico. O sea, el que tú hayas llevado una vida más o menos bien, todo bien, y entras en menopausia y de repente tu insulina se sube, tus niveles de glucosa ya no vuelven a ser normales. A mí ese es el que más me preocupa. Se puede intentar con ejercicio físico y con una restricción un poquito de hidrato de carbono, ¿no? Restringirte los hidratos y priorizar la proteína, que esto ya lo hemos hablado. Pero ahí podríamos utilizar fácilmente una buena berberina o una berberina combinada con ácido alfa-lipoico, que también tiene un efecto antioxidante, tiene efecto también antienvejecimiento. ¿Te acuerdas que en mi charla de antienvejecimiento hablamos mucho de la berberina? Es una planta que se utiliza mucho en medicina tradicional india. Tiene similitudes de actuación parecida a la metformina, que es una biguanida que se utiliza desde antaño para el tratamiento de la diabetes. Es muy interesante la berberina para ese control metabólico, que a mí como médico es el que me preocupa. Y luego el síntoma que las mujeres pues les cuesta más manifestar posiblemente es la sequedad vaginal, pero que les incomoda, pues imagínate. Claro. Entonces, para la sequedad vaginal se están utilizando estrógenos tópicos, que aquí quiero desmitificar el estrógeno tópico, o quitarle miedo sería la palabra, ¿no? Porque hay muchas mujeres que incluso habiendo vivido un cáncer de mama podrían utilizarlo, tiene un perfil de seguridad muy alto, pero esto siempre lo tienes que comentar con tu ginecólogo, ¿vale? O con la persona de confianza, o con el médico de confianza, que digas, bueno, esta es mi persona de confianza respecto a salud hormonal. Porque la menopausia es un periodo donde es un torbellino hormonal, donde como tú vivías ya no vas a vivir, vas a vivirlo de otra manera. Entonces también puede caer la testosterona. Entonces no se trata de que alguien te ponga estrógenos a nivel vaginal para que tú no tengas sequedad vaginal y llévalo como puedas. No. Ahí hay que revisar todo tu perfil hormonal. Igual necesitas testosterona. Suplementar progesterona sin testosterona pues a veces no tiene mucho sentido. Tienes que tener un poquito de cada para que te dé un equilibrio. Claro. Hay que ver si tu suprarrenal funciona bien. Entonces, este periodo yo creo que quiero instigar a las mujeres a que consulten con sus médicos cuando están viviendo esta etapa, ¿no?
Claro.
Dime qué hago. Ayúdame, ¿no?, en mi camino.
Otro día, si te parece, hablaremos también de esa suplementación hormonal. Mm-hmm. Un capítulo dedicado solamente a esto.
Sí, la terapia hormonal sustitutiva es un mundo.
Ana Mayor, muchísimas gracias por estar un programa más con nosotros y te esperamos el viernes que viene.
Buenas tardes.
Adiós.